Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo.
Sí señor, Pepe Lacayo. Florida Camagüey, oigan lo que le voy a disparar a Pepe Lacayo.
Gracias, creo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor el Cepillísimo Carrillo.
¡Ay! ¡De Virginia! ¡Pesimísimo! Esa palabra.
Cepillísimo.
Rapidísimo.
Sí, ahí está, ahí está. Detrás de los controles en la esquina caliente, Osmar el Chinito Martínez.
De San Evelacuarín, lentamente.
Ay, Dios mío. Calentando en el bullpen, ni modo, la cruz nuestra. La enciclopedia del béisbol cubano, dice él, Orlando el Guajirito Peña Guevara.
No, quítamelo de Guevara. Yo renuncié a mi país.
El apellido de tu mamá.
Yo renuncié a mi país.
¿Tú tienes madre?
Con ese apellido yo tuve que renunciar. Pero yo me pongo G, que es verdaderamente...
Gregorio.
Gregorio. ¿Ok?
Ok. Muy bien. Y para
terminar... presentar yo,
Rafael. Ay, Dios mío.
Ok. Rafael estaba libre ayer porque le pertenece el trabajo al día que yo no trabajo, sábado y domingo, y está haciendo buenas cosas por ahí. Hay quien dice, oye, Rafael se te está pasando por el lado a ti, a la calle. ¿Cómo sabes, Rafael? Digo, sí, porque está estudiando mucho, le estudia mucho y está dedicado al basquetbol. Dice, ¿y él nunca jugó basquetbol? Digo, no, jugó pelota en primera base, ¿no?
No, yo jugué basquetbol.
Y voleibol.
Y voleibol.
Pero bueno, deja presentarte. Hoy Rafael viene con un traje.
No. Un saco de
fotos,
una camisa.
Con unos cuadritos que apenas se ven. Yo porque tengo la vista 20-20 con estos pajuelos. Si me los quito todo, no puedo salir de aquí del estudio. Y una corbata que está. El que quería una corbata roja, por favor, dile a Rafael que te mande esta corbata azul con unas cositas azul oscuro, con otras cositas bien claras. Una rayita que parece, bueno, una corbata de tú a tú, que pega con cualquier cosa. Una camisa blanca con los letreros, como siempre por allá abajo. De Rafael García Toledo, las iniciales.
Letreros.
Mira, y la calle también viene con una envidia de cuando te ves vestido así.
No, la calle se viste.
Mira, la calle. La calle está vestida con un pullover que lo compró en Salvation Army. No, 2x1, están usados y te los venden barato.
Ese es un pullover de...
Mira, ahora va a ser, mira el nombre, si no, si en Salvation Army los venden así. ¿Sí? ¿Qué
no,
dice
no
ahí?
Veo, no, veo todavía.
¿Qué
dice
ahí?
Ver, ¿qué y dice? Se está desnudando para enseñarlo. Mira, paso, está quemado.
Por fuera que tiene la etiqueta.
Ahí está.
Sí, es del tiburón.
Del golfista, este es del tiburón. Arnold Palmer. ¿Tú sabes lo que es esto?
No es Arnold Palmer.
Es el otro, el tiburón, ¿cómo se llama?
Sí.
El
chat. Esto, Norman.
Déjame decirte. Tú estás enseñando donde lo fabricaron. El Salvation Army es una institución aquí.
La corbata mía de Greg Norman también.
Guajiro, esta ropa es de marca.
Sí, pero
no es
marca,
ropa de ñoque barato.
Tú no entiendes lo que es el Salvation Army. Tú vas allí buscando todas las marcas mejores del mundo que la gente millonaria las dona. Bueno. Rafael, si quisiera, ahora mismo quiera no usarla más, va
bueno,
a ir
bueno, tenemos mucho que abarcar hoy, Guajiro Peña. Esto no es un show de moda, es un show deportivo. Le quería decir a los amigos en Cuba que vamos a estar hablando del fútbol americano. Hay gran polémica, les vamos a decir por qué. Todo parece indicar que los Patriotas de Nueva Inglaterra pudieran haber hecho trampa en el campeonato por la Confederación Americana.
Con un problema en las pelotas, ¿sabes?
Sí. Eso suena tan mal. Les voy a explicar, más tarde les voy a explicar lo que significa eso. O sea, no es como Guajiro Peña dice, sí y no.
Que no.
Parece
oye,
que las bolas pues, estuvieron...
Sacándole el aire a las pelotas, sí. Eso es increíble, eso es lo último.
También vamos a hablar más tarde, tenemos la sección de Put Me In Coach, tenemos la sección de Talking Baseball, los peloteros cubanos, su desempeño en las ligas del Caribe. También una entrevista de Demio con varios peloteros cubanos durante un partido de exhibición aquí en Miami. Tenemos las últimas noticias del béisbol de las grandes ligas, nuestra acostumbrada sección de los sultanes del swing, nuestra acostumbrada sección del baloncesto de la NBA, nuestra acostumbrada sección del Guajiro Peña. Sí, les guste o no les guste.
Yo hoy voy a terminar con los pitch, la historia de los pitchers cubanos. Ya los tengo todos. Es por lo que terminé ayer con Pedro Ramos y Patato Pascual. Y hoy empiezo de nuevo con los que ya... Así son es. Como 40
eso,
más.
Y mucho más en Al Duro y Sin Guantes esta noche. Chinito, por favor, la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Últimas transacciones del béisbol de las grandes ligas. Los angelinos de Anaheim votaron al pitcher cubano Yoslán Herrera, que inmediatamente logró negociar un contrato para lanzar en la liga japonesa con Yokohama. Duró solamente 2 años en el béisbol profesional norteamericano. El año pasado, más que nada, lanzó para la sucursal de los angelinos de Anaheim en Salt Lake City, estado de Utah, en la AAA. Tuvo resultado de 4 victorias, perdió 4 con efectividad de 2.52. Eso no me parece muy alto. Y cuando lanzó con los angelinos, tuvo efectividad de 2.70. Yo he visto pitchers, veo pitchers todos los días con efectividad 2 puntos más alto que eso y siguen en las grandes ligas. El problema es que los coaches trataron de trabajar con él y él no tenía la mejor disposición del mundo. Le sonaron 22 hits y regaló 9 boletos en solamente 16 entradas. A nivel profesional.
Algo le vieron rarito.
Sí, yo no me explico. ¿Qué? Suerte.
Y la efectividad esa, cuando tú picheas muy poco, puede ser 16 y puede ser 0 puntos.
Sí.
No, pero lo que hay que poner, los innings, la cantidad de innings, los juegos que tú picheas. Estaba en AAA, AA jugando.
16 innings, 22 hits y 9 bases por bolas.
Oye, eso. ¿Tiene que ir para Japón?
Sí. Así que Yoslán Herrera.
¿Y qué edad tiene?
Yoslán Herrera Pinar del Río, nació en el 81. Ya con eso te lo digo todo. Así que, muy bien, así que Yoslán Herrera pasa a jugar con Yokohama en Japón. Otro tema relacionado con Cuba, pero esta vez con la Serie del Caribe. Todavía los peloteros no tienen visa.
Y que aprieten Japón, porque la cosa en Japón no está tan fácil para los pitchers ni para los bateadores, señores.
Sí, pero ya es tu punto y seguido. Ahora vamos con la Serie del Caribe. Todavía el equipo que va a representar a Cuba en la Serie del Caribe no tiene un visado para ingresar en los Estados Unidos de Norteamérica. Pese a que todo el mundo ha sabido desde hace un año que la Serie del Caribe va a ser en Puerto Rico y que los peloteros extranjeros tienen que sacar un visado para entrar a los Estados Unidos de Norteamérica. Porque hay mucha gente que no sabe que Estados Unidos, que Puerto Rico le pertenece a Estados Unidos.
Un país asociado.
Estado libre asociado.
Estado libre asociado.
Así que...
No, que la política exterior de Puerto Rico la maneja Estados Unidos, el acuerdo que tiene. Y las visas, por lo tanto, las da Estados Unidos.
Correcto.
Porque tú no necesitas visa para entrar de Estados Unidos a Estados Unidos, de Puerto Rico a Estados Unidos. Correcto. Y entonces tienen que pedir visa, porque si no la gente va a Puerto Rico y después pues, se monta en un avión como montarse en una guagua y va, viene para Estados Unidos. Sí.
Pero ahí bueno, no va a haber ningún problema. Eso está completamente... Dentro de 3 días le voy a mandar la visa a todo el mundo ya. ¿Qué te parece?
Yo creo que sí. Ahora, el carismático y pintoresco Juan Francisco Puello Herrera, el presidente de la Confederación del Béisbol del Caribe, dijo que no va a haber ningún problema. Que todavía no es oficial, no está confirmada la participación de Cuba, pero que él presiente de que Cuba va a participar en la Serie del Caribe.
Todavía no está ni oficial porque estamos hablando de la visa.
Porque él dice que la visa se le va a otorgar en los próximos días, que ya están en trámites.
Está bien, pero ya está aprobada para que entre en la Serie del Caribe.
No.
Entonces, lo de la visa aquí en este momento no tiene importancia. La importancia es que tenga la aprobación que entre en la Serie del Caribe.
Así es. Bueno, seguimos con las últimas transacciones del béisbol de las grandes ligas. Los actuales campeones mundiales Gigantes de San Francisco básicamente votaron a el ex infielder venezolano Marcos Jútaro, uno de los héroes que le dio a San Francisco
hace 3 años, ¿no?
La Serie Mundial hace 2 años.
¿Te acuerdas, pobrecito? Pero tuvo una operación que eso fue horroroso. Bueno, está lisiado completo.
Está lisiado, seguro. Ya está.
Lisiado, sobre todo
si
lisiado.
No fuera por eso, estuviera jugando el año pasado también.
Bueno, a él lo operaron de la columna vertebral.
Sí.
Y dicen que lo operaron 2 veces, en realidad. La segunda fue bastante intensa. y los médicos dicen que todavía no sabemos la recuperación y la rehabilitación podría durar entre 4 y 6 meses.
Sí, él no juega este año.
No juega este año. Pero aquí además, los médicos del equipo, no el médico personal de Escútaro, los médicos de los Gigantes le han dicho al equipo que después de este tipo de lesión, además, ya tiene 39 años.
Exactamente, pero tiene la columna vertebral parada 2 veces y tiene 39 años.
Sí.
Ok.
Que de esta no sale.
No, no, el próximo juego de pelota es en silla de ruedas. Ok, olvídate, eso no... No, eso de que lo designaron para asignación, se dice. Correcto. No lo votaron.
No, lo votaron básicamente. Lo votaron porque tienen que hacer campo en el roster de los 40 o de claro. los 25 para el japonés Naro Aoki, recién adquirido y firmado por un contrato proveniente de Kansas City y firmó por casi $5 millones. Escútaro, en 10 más 3 temporadas... con los Gigantes, Oakland, Mets, Boston, Toronto y Colorado, casi nada, batió medio respetable, 277, la botó 77 veces, no, remolcó...
No,
sí, aquí... Sí.
Entre todo el tiempo.
En las 13.
Ah, está bien ahí.
Es que como no dije 3, dije 10 más 3.
Pero yo lo que me recuerdo de que esa serie fue un fenómeno.
Correcto.
Aquello.
Y remolcó 508 carreras. Ahora... En el 2002, cuando San Francisco ganó la Serie Mundial, él destrozó a los Cardenales en el campeonato de la Liga Nacional. Tuvo 14 hits.
Sí, sí, ese día se volvió loco. Se volvió loco.
¿Ok? Para que ustedes vean. Pero la pelota es un negocio. Gracias por las memorias, pero no tenemos campo para ti en el roster. Ahora sí, un tema que el Guajiro Peña domina. Roberto Clemente, principal figura del béisbol boricua, será exaltado oficialmente al Salón de la Fama del béisbol de la Serie del Caribe junto a otros 3 boricuas y 2 cubanos. ¿Ok? Entonces, oficialmente al Hall de la Fama van a ser compañeros del Guajiro Peña.
Sí.
Héctor Villanueva, Bernie Bernabé Williams, Juan Igor González y los cubanos Conrado Marrero y Napoleón Reyes.
Los 2 están en el Hall de la Fama del béisbol cubano, sí, pero hace años.
Ahora van a estar en el Hall de la Fama de la Serie del Caribe. Para que no se confundan, es que hay 25 Hall de la Fama.
Sí, Guajiro, ¿por qué tú no le estás dando la bienvenida a esa gente? Porque tú eres un veterano que está en el Salón de la Fama hace muchos años de la Serie del Caribe.
Y debo decirte, y Roberto Clemente creo que jugó una serie.
Claro.
Los Piratas estaban descansando y no.
El comisionado fue el que dijo que lo pusieran, lo cual para mí es... Roberto Clemente no hay duda que fue un gran pelotero, ahí no hay que hablar de eso.
Sí.
Pero yo no creo que tiene que estar...
No, y te voy a decir una cosa, nosotros ganamos con el San Juan y fuimos a la Serie Caribe y Roberto Clemente no fue a Santo Domingo.
Aquí tengo el historial de Roberto Clemente en la Serie Caribe. Fue miembro de los campeones cangrejeros de Santurce en el 55, eso fue todo.
Ajá.
Okay. Y parte del núcleo conocido como el Escuadrón del Pánico de ese equipo. Dejó promedio de 327 en la Serie del Caribe. Lo que pasa es que solamente fue eso.
Fue claro, el 327 fue ahora, 5 veces el beate y fuera.
Así es. Villanueva.
Y ese año fue cambiado para San Juan y terminó su carrera toda su vida con el San Juan.
Correcto.
Jugó solamente un año con el equipo de San Juan.
El otro boricua, Villanueva, fue miembro de 3 equipos campeones.
Eso
sí es historia.
Sí.
Los Indios de Mayagüez en el 92, los Cangrejeros de Santurce en el 93 y 2000. Fue jugador más valioso en el 93. Además, fue líder de bateo, slugging y bases extra.
Sí, sí.
Bernie Williams, miembro de los equipos de los Criollos de Caguas y los Senadores de San Juan, campeones en el 87 y 95, líder en slugging. Ahora sí, Igor González, miembro del equipo campeón Senadores de San Juan en el 95, de su promedio de bateo, o sea, solamente jugó una serie, yo no sé cuál es el problema.
Porque lo hizo en Grandes Ligas, eso es lo que pasa con estas cosas. Te pone un individuo porque es un individuo que se destacó mucho en Grandes Ligas, pero eso no tiene que ver con la Serie del Caribe.
Ahora sí, Connie Marrero, Conrado, miembro de 2 equipos campeones de Cuba en el 47, 49 y 57, fue el primer hispano en lanzar un juego aquí lo que pasa es que el béisbol de la Grandes Ligas escribe en español, escribe en inglés y lo traduce.
No, yo te lo traduzco.
Una lechada en ese tipo de torneo. Primer hispano en lanzar lechada. El derecho dejó una efectividad de 1.59 en 28 entradas, con récord de 2-2 y dos juegos completos. José Napoleón Reyes fue manager de los Tigres de Marianao, que quedaron campeones en las Series del Caribe 57 y 58.
Dos años seguidos.
Se convirtió en el primer y único estratega que consigue dos títulos consecutivos en ese tipo de torneo. Eso sí es un miembro de la
fama. Eso sí es un hall de la fama de Serie Caribe.
Su récord al frente de los equipos cubanos en el Clásico Caribeño fue de 11-7. También dirigió a los Tiburones de La Guaira en estos torneos en el 58.
Ahora, yo lo que le pregunto al amigo tuyo ese que está dirigiendo el Caribe, que hay dos personas ahí, el único juego perfecto fue un americano con el Amendares y hay Agapito Mayor, para que oigan ese nombre bien alto, en una serie de 6 juegos ganó 3 juegos y nunca lo han mencionado.
Nunca lo han puesto ahí.
Eso es historia. ¿Quién gana 3 juegos en 6 días?
Lo hizo mejor que Marrero, la verdad. Sí. Es mucho mejor que toda esa gente que está ahí.
No, una cosa increíble lo de Agapito Mayor, y él pasó por alto. Yo le dije, cuando él me puso a mí, yo le dije que me sacara de ahí, y se lo vuelvo a repetir, que me saque. Si Agapito no pertenece, yo no pertenezco. Yo fui así, gané 5 juegos y perdí 1 contra el equipo de Puerto Rico en 9th inning, cuando el señor Jackie Brown me dio un doble que Allison vino a buscar en la pared y se fue, y me ganaron 2-1. Eso fue lo único que perdí. Después Camilo Pascual está ahí, Héctor Rodríguez, había muchos cubanos.
Muy
pero
bien.
Si quiere que me saque de ahí, no me interesa. Pero Agapito Mayor murió sufriendo esas consecuencias. 3 juegos en 6 días, señor, como pitcher.
Sí, impresionante, sí. Impresionante. A continuación, la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, hoy pudimos ver por primera vez a Max Scherzer, el ex pitcher de los Tigres del Detroit, vestir las franelas de los Nacionales de Washington. Damas y caballeros, es oficial. Ayer estábamos repasando las mejores rotaciones de pitcheo desde 1994, según el mismo béisbol de las Grandes Ligas. Esto no son rotaciones de pitcheo que el Guajiro Peña inventó o que este servidor...
No, yo tengo hoy para decirle a Major League que ellos se olvidan del año pasado, ¿ok? Ellos están hablando de ahora. Yo les voy a presentar 3 equipos que han tenido 4 lanzadores y 1 que solamente nadie lo ha hecho.
Claro.
Ganadores de 20 y pico juegos, sí, todos los años.
Sí. Sí.
Eso lo tengo para hoy.
Correcto. Sin embargo, el béisbol de las Grandes Ligas solamente lo hizo desde el 94 para acá.
Porque nada, porque el internet no tiene más cuando para atrás.
Y antes no existió béisbol.
Esa gente
no existió béisbol antes, ¿verdad?
Esa gente no leen libros. Ellos pensaban, el libro nada más que lo ven en el armario. Entonces, lo que no esté en Wikipedia o en internet, ellos no lo saben. El mundo empezó con el internet.
La calle, tú sabes que la prensa tiene que tener 10 años.
¿Qué dice eso?
Oye, esto, Lacayo, hace como 20 y pico de años estaba de escabo en Foro del Dell, y después hay un periodista que lleva 20 años puede votar. Y entonces le pregunté por qué no votó por el señor Mini Miñoso. Dice, Miñoso, digo, ¿sí? Dice, bueno, yo no lo vi jugar mucho. Digo, oye, ¿quieres que te diga una cosa? Yo no vi jugar al Bambino. Y yo sé que él pertenece a Jorge de la
Rama, claro,
¿okay?
Claro,
o tú lo sacas porque no lo viste jugar. Y se echó a reír. ¿Tú sabes lo que es eso?
Sí.
Un viejito aquí que ya se retiró, porque tienen derecho a votar porque llevan 10 años. Pero hay quien tiene 5 años, tiene más derecho que él, porque sabe más de lo que está pasando en el pasado, porque estudian más.
No saben
así
nada.
Así que yo no entiendo esa cosa.
Oye, hablando de Mark Scherzer, uno mira la rotación... que esta gente decía, la gente de los Nacionales, bueno, esta gente le sobran los tremendos pitchers que tienen y meten a Max Scherzer más. Pasa una cosa que es el punto de vista personal de cada equipo, del dueño del equipo. El dueño del equipo de los Nacionales de Washington es el señor Lerner. El señor Lerner es dueño de una gran compañía de construcción. Yo lo conozco personalmente porque compitió contra mi empresa en hacer la American Airlines Arena, el lugar donde juegan los hits, y nosotros le ganamos. Después Odebrecht me tumbó el contrato, Odebrecht, la compañía brasileña, porque puso la fianza de la garantía. Yo no iba a poner ese dinero porque no lo tenía, vamos a empezar. Entonces, este Lerner es dueño de esa compañía. Para Lerner, es un hombre inmensamente rico y tiene 90 años. Él tiene que ganar el campeonato de pronto si quiere verlo, porque ya está en el 9th inning con 2 strikes y los fanáticos se están yendo al estadio. Ya está. Entonces él ha puesto, pero la gente dice, pero ¿cómo mete este contrato arriba de los contratos que tiene un equipo que era el equipo favorito de todas formas para ganar? ¿Cómo están invirtiendo este dinero? Porque al Lerner se le está acabando el juego, señores, tiene 90 años, tiene todo el dinero del mundo, ¿ok? Y quiere ganar con su equipo. Esa es su cosa, su último regalo. Él quiere un campeonato. Y va a gastarse lo que tenga que gastarse. Va a pagar la multa que tenga que pagar, sea.
Bueno, pero ya nosotros sabemos que eso no necesariamente significa algo.
Naturalmente, lo hemos visto, pero bueno.
Yo le voy a preguntar a Lacayo que si esa gente que pusieron eso ahí no piensan, oigan esto, los que están oyendo el programa. Un cuarteto de lanzadores con los Orioles de Baltimore ha sido el único equipo que ha tenido cuatro ganadores de 20 o más. Pat Dawson, Dave McNally, Jim Palmer y Miguel Cuellar. El equipo de los Dodgers, cuatro lanzadores que no se le podía hacer ni nada. El señor Gianni Podre, Don Drasdell, Sandy Koufax y Stan Williams. Cleveland, el señor Bob Feller, el señor Mike García, dos ganadores de 300 más y Hall de la Fama. Bob Lemos, Hall de la Fama. Y un chiquito que estaba, que ha sido lo más grande que yo he visto pichado, igual que Sandy Koufax, Bob Hercock, que tuvo una lesión grandísima. Ese cuarteto, señor, metía miedo. Que me busquen algo parecido a estos.
Además, volvemos a un cuarto bate, esa es otra cosa.
Bueno, pero mira, ok, es verdad todo lo que estás diciendo. Estoy de acuerdo contigo 100%, pero también hay que recalcar que en aquellos tiempos los pitchers ganaban más partidos que ahora.
No, en aquellos tiempos los pitchers no servían porque era el año 70, eso fue ayer.
Pero espérate. Antes un pitcher ganando 20 partidos al año, habían 7, 8, 9. Ahora hay 1 o 2. Okay. Esa es la diferencia. Ahora nadie te gana 20 juegos en un año. Es rarísimo. Rarísimo ver a dos pitchers ganando 20 juegos en una campaña.
20 y pico.
Sí, bueno, porque nadie termina los partidos. Viene con un relevo y después viene con el cerrador. Y entonces a veces el juego está empatado o simplemente se empata o estaba empatado en ese momento y no tienen decisión. Eso es lo que pasa en este momento. Pero tenían muy buen porcentaje de carrera limpia en esa época, tú sabes.
Después tú buscas eso que te hablando, eso de carrera limpia. Era un fenómeno que tenía el equipo de Orioles. Y Don Drasdell, eso era un fenómeno con Sandy Koufax, señores. Y Bob Feller. Dicen las lenguas que ese hombre tiraba 100 millas cuando nadie mencionaba 100 millas.
Es muy probable porque no había con qué medirlo, pero todo el mundo hablaba de la velocidad de Bob Feller. Bob Feller, lo que pasa es que era insoportable, vamos a decir. Era uno de los tipos más pesados, más groseros que ha habido en el béisbol. Fajaba ahí de tú a tú con Ted Williams. La mujer de Bob Feller, esto se lo cuento yo a Pepe cada rato, decía que si uno pudiera morir de la vergüenza, ella se hubiera muerto por las cosas que le oía decir a su marido.
Sí. Y ahora tú sabes por qué salió eso, porque el equipo de Washington... déjame decirte que el equipo de Washington el año pasado ganó por 16 juegos. Nadie hacía años que se acercaba a esa barbaridad. 16 juegos sobre la división de todo el mundo. Y la efectividad que tuvieron de 3.04 no la ha tenido nadie por muchos años. Y ahora cogen otro pitcher y le dan 210 millones y tienen 5. Tú te puedes apostar la vida. Yo estaba pensando ahorita ahí que ellos están pensando en cambiar un pitcher, porque no puedes tener 5 pitchers abridores, señores. Esos días es malísimo para la efectividad de un pitcher.
Ellos van a cambiar a Zimmerman.
Porque cuando viene a ver González lo tiran para un montón.
No, a Zimmerman, porque Zimmerman se le acaba el contrato este año. Entonces Zimmerman en este momento pues tiene mucho valor. Ellos pueden conseguir mucho por Zimmerman. Pero yo creo que ellos van a cambiar así mismo.
Ya van dos veces en tres años que los nacionales son los favoritos para llegar a la Serie Mundial y los eliminan en la primera ronda de los playoffs.
Se le enfría el guarapo.
Así, imagínate tú que ganen, vamos a decir que ganen 110 partidos durante la campaña regular. En el primer juego de los playoffs vienen los Gigantes, como pasó el año pasado, y le ganan a Max Scherzer. Y ya se le cuatrapió todo el plan. Hasta ahí llegaron.
Sí. Tú sabes una cosa que yo, Rafael y Lacayo, que el señor Matt Williams hizo tantos disparates como Maneche el primer año que metió miedo. Únicamente ganaba por el picheo que tenía y porque no supo. Y lo único bueno que hizo fue controlar al chiquito ese que va a respirar, el loco ese.
Sí, a Harper. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Ayer solamente hubo dos juegos en la NBA. El primer juego fue entre el equipo de Oklahoma City Thunder y el equipo del Miami Heat, y le tocó perder a Miami en esta. Oklahoma ganó el partido 94-86 y Miami perdió un poco más que el partido porque se lesionó la estrella naciente del equipo de Miami, el jovencito Whiteside, que ha sido el centro ya titular porque está empezando los juegos, muchacho de 7 pies, buenísimo en la defensa y además anota. Anoche jugó solamente 11 minutos y anotó 10 puntos. En 11 minutos tomó 2 rebotes y se dobló un tobillo y tuvo que salir. No se sabe cuán fuerte es esa lesión, pero el hecho es que el viaje de hoy que va a Charlotte, el equipo de Miami, Whiteside no va con ellos. O sea que no tiene posibilidad ninguna de jugar, ni siquiera lo han dejado para que descanse. Y anoche Kevin Durant y Westbrook, los dos mejores jugadores que tiene el equipo de Oklahoma, cada uno anotó 19 puntos. Y por el equipo de Miami, el mejor anotador fue Wade. Así que anoche cayó Miami. San Antonio le ganó 109-99 a Denver. Así que las Spurs resultaron victoriosas frente a los Nuggets de Denver. San Antonio, que es el actual campeón, el que ganó la temporada pasada el campeonato de la NBA, no le ha ido tan bien este año. Y está más o menos en el medio del rebaño. Yo les voy a dar las posiciones después que termine con los juegos. Parker, el veterano francés, que es el armador de San Antonio, anotó 18 puntos por San Antonio. Farias fue el mejor anotador por Denver y el mejor anotador del partido con 26 puntos, pero no suficiente para que ganara su equipo. Hoy sí va a jugar mucha gente. El equipo de Miami, el Miami Heat, ya está jugando en Charlotte, aquí en North Carolina, con el equipo de los Hornets. El Jazz de Utah viaja a Cleveland a jugar contra los Cavaliers. El equipo de los Knicks de Nueva York jugará en Filadelfia contra los 76 en un juego entre dos de los peores equipos, o por lo menos con los peores récords que hay en la NBA. Los Pacers de Indiana visitan Atlanta a jugar con los Falcones. Orlando, el Magic viaja a Detroit a enfrentarse a los Pistones. Los Raptors de Toronto jugarán en Memphis con los Grizzlies. Los Mavericks de Dallas viajan a Minnesota a jugar con los Lobos de Minnesota. Los Lakers van a New Orleans a jugar con los Pelícanos. Oklahoma City, que jugó anoche aquí contra Miami, va a jugar con Washington, los Wizards, en un juego difícil para Oklahoma porque Washington está jugando tremendamente bien. Ese juego empieza a las 8 de la noche. Los 3 veces de Portland visitan a Phoenix en Arizona para jugar con los Soles. Los Nets de Brooklyn jugarán en Sacramento, la capital del estado de California, contra los Reyes. Y finalmente los Rockets de Houston irán a San Francisco a jugar con los Warriors de Golden State. Le voy a dar las posiciones, como están los equipos en cada conferencia, de acuerdo como están en las divisiones. La conferencia del este, la división del Atlántico, Toronto en primer lugar, tiene 27-14. Brooklyn en segundo lugar, pero a 10 juegos. Boston en tercero. Filadelfia en cuarto y New York en el quinto. Para que se den cuenta, New York tiene 6 ganados y 36 perdidos. Los Knicks, ha sido un gran equipo siempre este año, tienen muy buen elenco de jugadores, muy buen coach y muy buen presidente. El coach ganador de más trofeos que esté vivo en la NBA, Phil Jackson, es el presidente del equipo, pero así todos están perdiendo. En la división central, Chicago está en primer lugar, los Bulls. En segundo lugar están los Cavaliers de Cleveland. En tercer lugar está Detroit. Indiana le sigue y Detroit al final. En la división del sureste, Atlanta en primer lugar, Washington en segundo lugar a 5 juegos. Miami en tercer lugar, pero está a 15.5. Charlotte a 17 y Orlando en el sótano a 20. En la conferencia del oeste, en la división del noroeste, Portland está en primer lugar, Oklahoma City a 9.5 en segundo, Denver en tercero, Jazz de Utah en cuarto, Minnesota está en el quinto lugar. En la división del Pacífico, el equipo de los Warriors de Golden State, que tiene el mejor récord de la NBA con 33-6, está en primer lugar. Los Clippers están en segundo lugar con 28-14, Phoenix 25-18, después está Sacramento y los Lakers, que tienen 12 ganados y 30 perdidos. Finalmente, en el sudoeste de la Conferencia del Oeste. Memphis está en primer lugar, le sigue Houston, Dallas en tercer lugar, San Antonio en tercero y New Orleans en el sótano con 20-21. Es el único equipo que tiene récord perdedor en esta división, que es la más fuerte. Es el equipo de los Pelícanos de New York.
Una pregunta, Rafael.
Sí.
Anoche estaba mirando el juego después que salieron por 8 días a jugar fuera y jugaron buena pelota fuera. Y Westside estaba, los números indican que estaba haciendo una barbaridad. Ayer empezó y tuvo 10 puntos en 5 ocasiones que tuvo, se lastimó. Sí. Y empezó lo malo para el equipo. Ahora yo me pregunto, tú acabas de decir una cosa que es lo cierto. Se han puesto a 15 juegos y medio. Hoy van a jugar, y la noticia es buena, van a jugar fuera de la casa contra el team de Michael Jordan, Charlo. Ahora bien, le han ganado los últimos 18, 17 juegos a ese equipo. Y en total, en la serie regular de ellos, han ganado 54 y han perdido 36. Es una noticia buena para ellos, porque si pierden contra Charlo sería un desastre.
Bueno, sí, pero ellos estaban, ahora se descuadraron de nuevo porque ellos habían cuadrado bien con Whiteside jugando de centro, y entonces Chris Bosh, que toda la vida lo que ha sido es un delantero, había sido el centro en estos últimos 4 o 5 años, posición que no es la posición de él, ¿ok? Y esto le ha permitido a Whiteside, pues que Chris Bosh juegue su posición natural, que es delantero, el primer delantero, y ahora en estos días tiene que jugar de centro porque compartiéndolo con el pájaro. Pero en estos días atrás jugó el titular, Whiteside. El segundo, el pájaro. Dos tipos grandes, fuertes, que además no hay quien le meta miedo a esos dos tipos. Son una gente, vaya que son muy duros. Tengo que comentar una carta de mi oyente más antiguo y mejor estudioso, perdón, no se pongan celosos los otros, que es Justo, de Aruco. Me escribió, me habla una serie de cosas, pero una de las cosas es que está oyendo que están los artículos nuestros que escribimos para la página de Radio Martí, se han hecho copias, están caminando de un lado para otro y a él no le ha llegado ninguna en Jaruco. Entonces, él no tiene internet ni tiene forma de conseguirla. Pero a decirle a Justo, o a alguien que lo oiga, si él no está oyendo, que le diga a Justo, que yo le voy a hacer llegar las copias de esos. Hay 9 artículos de las historias de las ligas negras y el béisbol cubano. Así que yo se lo voy a hacer llegar. No se preocupe, de alguna forma le hago yo que le llegue eso, le mandé una copia. Entonces, que le saque copia si puede y se lo dé a todos los aruquenses y la gente de Santa Cruz del Norte, toda esa gente de la costa oeste, ahora de Mayabeque, que era de la provincia de La Habana, de nosotros, porque cuando yo estaba allá eso era la provincia de La Habana. ¿Okay? Ahora es Mayabeque, pero bueno. Ahí de todos modos los cubanos son cubanos siempre. Él me dijo, quizás ahora con la apertura puedas un día podernos irse lío. Y yo la casa, ha ido todos los periodistas, pero nosotros no nos dejan entrar. Somos los chicos malos, Justo, así que a la gente de Radio Martín no lo dejan entrar allá.
Así ¿okay? es. Bueno, Rafael, muchas gracias. A continuación, el segmentico de Orlando El Guajiro Peña, ¿dónde está y qué hacen?
Ayer terminé la lista de los piches cubanos que se destacaron en Cuba con el señor Patato Pascual en paz descanse. Y hoy empiezo con un estelarísimo también. El señor Pedro Ramos, de 54 a 61, Hall de la Fama, jugó Grandes Ligas. Fernando Rodríguez, también del año 48 a 61. ¿Quién es Fernando Rodríguez?
El dueño de los Varaderos Supermarket.
Trompoloco Rodríguez.
El Fernando Rodríguez.
¿Qué cosa? Ramón Rogelio Roger, de Cienfuegos, jugó del 45 a 49, Grandes Ligas también. Antonio Octavio Ruber. Antonio Octavio Ruber, de la Mendares, Hall de la Fama, el 47-54. Silvio Ruiz, eso fue del año de las cometas, el año 28-41. También está en el Hall de la Fama. Lázaro Salazar, el Príncipe de Belén, de la Mendares, del 31-48. Manager también. Raúl Sánchez, piche derecho de la Mendares, Hall de la Fama, el 52-61. Grandes Ligas. Diego Seguí, el único pitcher en la historia de béisbol que ha inaugurado con 3 equipos de Grandes Ligas y ha sido champion pitcher 2 veces con los Pilotos de Seattle, con el equipo Kansas City y el Oakland. Rafael, eso es historia, ¿verdad?
Sí, señor.
Una cosa increíble. Bueno, René Tata Solís de la Mendara, el 47-55. Luis Tian Padre, de Cienfuegos de La Habana, el año 27-48. Y su hijo, el señor Luis Tian, en el solo un año, 60-61, el último año de nuestra pelota profesional en Cuba. Y ganó 10 y perdió 2. Gilberto Torres Jibarito del 34-53 como pitcher fue tremendo, catcher tremendo, outfield de primera base, señor. Santiago Richie, Gilberto Torres jugó Grandes Ligas. Santiago Richie, pitcher derecho de la Mendares, Hall de la Fama del 45-55, jugó Grandes Ligas. Adrián Zavala, yo tenía pánico cuando pichaba contra la Mendares, jugó con el Cienfuegos el 35-55, Grandes Ligas. Adolfo Lucas, ahora voy para el tiempo bien atrás. Adolfo Lucas del año 12 al 45. José de la Caridad, mente, en el año 1907, uno de los grandes pitchers en la historia de la Liga Negra, y está en el Hall de la Fama allá y acá y en todas partes. José Antonio Muñoz, Joseito de Almendares, del año 1900 al 1914, Hall de la Fama. Luis Padrón, Hall de la Fama, jugó con el Habana del año 1900 a 1919. Emilio Palmeiro, ese sí me suena bien, del año 1912 y uno más, 29, Grandes Ligas, Hall de la Fama. Eustaquio Pedroso, dicen que es la mala lengua, que no se veía la bola. Está en el Hall de la Fama del año 8 al 27. Y Baulinio Rosell, el mulo, pitcher derecho, en el Hall de la Fama del 26 al 38. Carlos Boyer, Hall de la Fama, Grandes Ligas, en el año 1895. En el año 11 jugó Grandes Ligas. Y terminando con el último pitcher famoso que está en el Hall de la Fama y pichó Grandes Ligas en el año 1919, el año 27, el señor Oscar Tuero. Pichó con La Habana, Hall de la Fama y Grandes Ligas. ¡Dispara!
Impresionante. Muy bien, Guajiro, muchas gracias. A continuación, la sección favorita de Villa Clara y de Camagüey. Put me in, coach. Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be centerfield. Estrellas del béisbol cubano jugaron en Miami por una causa justa. Obras caritativas para recaudar fondos para los niños discapacitados, y Edemio Navas González estuvo presente y entrevistó a algunas de estas figuras.
Pierre, ¿qué te parece este juego histórico de las estrellas cubanas aquí en Miami?
Me parece muy bien el estar aquí ahora y participar con estas figuras, tanto que jugaron anteriormente en la Grandes Ligas y los nuevos ahora que están aquí. Creo que esto debería hacerse siempre, como lo han hecho. Y pienso que este encuentro estimula mucho a todas las figuras, a todos los peloteros de Cuba, incluyendo a los que están ahora en las Grandes Ligas, cómo no. Bueno,
te vi conversando, Pierre, con Runey Castillo, con Johnny Céspedes y otros más, estrellas ahora mismo de las Grandes Ligas.
Sí, creo que somos compañeros de Cuba, nos hemos conocido siempre allá, tanto ellos me veían a jugar cuando yo estaba en mi etapa, y yo después a ellos también lo vi jugar, y ahora nos estamos aquí encontrando. Creo que es un privilegio también estar unidos aquí en Estados Unidos.
¿Tenías talento para jugar en Grandes Ligas, como tercera base, con cualquier posición?
Sí, cómo no. Lo que bueno, cada cual sus pensamientos y eso, pero yo, por mi parte, podía estar también en mi etapa jugando en Grandes Ligas, cómo no.
Pinar del Río va ahora a la Serie del Caribe. El año pasado Villa Clara perdió 4 partidos, pero creo que ahora se va a reforzar.
Pienso que el béisbol cubano tiene calidad. Creo que Pinar del Río es un buen equipo, como lo es Villa Clara también. Lo que pasa es que los tiempos han cambiado mucho y creo que el béisbol ha tenido un alza y una calidad en todos los equipos, que antes no era así. Creo que es muy importante destacar de la calidad que tienen todos los equipos a nivel del área de América y asiáticos, los asiáticos también.
¿Puedo faltar un saludo de Pierre a la afición cubana, especialmente a tu pueblo, a Santiago Cuba?
Sí, cómo no. Yo siempre digo que yo, donde quiera que esté, soy el mismo. Saludo a todas las personas, los queremos a todos. A Santiago, que lo estimo, lo quiero. Un poco ahora estoy lejos, pero mi corazón está allí también.
¿Cómo? Gracias, Pierre.
Gracias.
Arrojo, ¿qué te parece la presencia aquí de luminarias de hace unos años, como es el caso tuyo, con Tampa, con Boston, con otros equipos? Y bueno, Runey Castillo, Céspedes, Abreu, en este juego de las estrellas cubanas aquí en Miami.
Bueno, pienso que a mí me encanta ver a estas figuras jóvenes. Y el que más va a disfrutar va esto va a ser el pueblo de Miami. Estamos muy contentos con ellos aquí.
Debería efectuarse como cada año este partido porque es increíble la cantidad de público y por supuesto la presencia de figuras cubanas del béisbol, de las series nacionales, como es el caso de Pierre Mael Rodríguez y otros aquí.
Bueno, primero agradecerle a Osvaldo, ¿no? Que se ha encargado de reunirnos a nosotros. Y gracias a él nos vemos aquí y pienso que todos los años deberíamos hacerlo y con más embullo, yo creo, un poquito más embullo.
Fuiste uno de los primeros cubanos en formar parte de equipos de Grandes Ligas. ¿Qué significó para ti en el plano personal?
Yo estoy orgulloso de eso, porque de alguna manera le abrimos el camino a los jóvenes que están viniendo ahora y están poniendo muy bien el nombre de Cuba en el béisbol. El
primer paso lo dio Arocha, René, después Osvaldo Fernández, Libán, en el caso tuyo.
Sí, yo fui como el cuarto o quinto junto con el Duque.
Bueno, Rafael, en la NFL todo parece indicar, definitivamente pasó algo raro, pero hay una investigación de la liga porque los Patriotas de Nueva Inglaterra aplastaron a los Potros de Indianápolis en el campeonato de la Confederación Americana, pero da la casualidad que todos los balones que tocaban los Patriotas estaban desinflados. ¿Y qué significa esto? Bueno, desinflaban un par de libras. Que cuando hace frío y está lloviendo... Sí, sí, el Guajiro Peña se ríe, pero en este caso tú sacas ventaja tirando y por supuesto atajando un balón que
claro,
está desinflado.
Hay que agarrarlo, no es lo mismo agarrar un balón suavecito que un balón. Hay que ver con lo que es la pelota de fútbol americano, que es una cosa como un mamey, imagínense la forma del mamey, sí. Así mismo. Entonces no es una pelota que tú la coges con las manos ni nada de eso, ¿no? Eso viene dando vueltas como girando y cuando hay frío y eso está duro es como agarrar un supositorio en el aire, señores, eso es lo más rebaloso que hay en el mundo. Entonces...
Yo me río porque eso es igual que los que usan productos prohibidos y algún día... El fútbol americano va a tener que impresionar a esa gente que parecen unos tomeguines, aquellos horrorosos. Se parecen, ¿cómo se llama? Ese que anunciaba los productos. ¿Te acuerdas que era Popeye ese?
Sí.
Sí, señor. Bueno, eso hay que hacer un arreglo y eso es una barbaridad. Ese juego yo se lo quitaba y le daba pelotas que fueran normales como deben de jugarse y echar otro partido.
Los Patriotas jugaron o tocaron a 12 balones en ese partido del domingo y 11 de ellos estaban hasta 20% menos inflado que el resto de los balones o... los balones que usaron los Potros de Indianápolis. Demasiada coincidencia. Si tú dijeras 2 de 12, pero que 11 de 12 balones estén desinflados de esa manera y que el otro equipo no tenga ni uno, demasiada coincidencia. Ahora, ¿afectó el marcador final del partido? Porque Nueva Inglaterra ganó por 30 y pico puntos. Pero, de cualquier manera, no es la primera vez que a los Patriotas se les encuentra haciendo trampa, ¿ok?
Sí, sí.
O para tratar de sacar ventaja fuera del terreno de juego, porque esto ni siquiera es... Imagínense ustedes. Muy bien, damas y caballeros, a continuación la sección favorita de Guantánamo y de Guanabacoa, Hablando Pelota, Talking Baseball.
Play ball. The Scooter, the Barber, and the Nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke.
Guajiro and the Duke. Esta canción debería decir Especially Mickey. Guajiro and the Duke.
Sabes que tú debes, como locutor de deporte, debes meterte cantante, porque tiene una voz divina.
Ay, muchas gracias.
Se parece a Frank Sinatra.
Así. Start spreading the... Bueno, damas y caballeros, ¿cómo les va a los peloteros cubanos en las ligas invernales de Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana y México? Edemio Navas González nos pone al día.
Muchas gracias. Sí, aquí en el Duro y Sin Guantes de Radio Martí de hoy miércoles, vamos a brindarles un resumen en las ligas del Caribe. Vamos a comenzar con la Liga de Puerto Rico porque anoche el equipo de los Indios de Mayagüez se llevó el primer juego de la serie final del béisbol boricua tras vencer 8-2 a los Cangrejeros de Santurce. El equipo de los Indios jugará hoy miércoles su segundo partido ante Santurce. El cubano Johanny Monta por el equipo de Mayagüez, anoche jugando en el jardín derecho y en primera base, se fue de 4-0 con dos ponches y bajó su promedio ofensivo a 143. Wilson Betemit y Mel Rojas Jr. dispararon anoche jonrones y el equipo Gigantes de Cibao derrotó 5-3 a las Estrellas Orientales para empatar a 2 victorias por bando la serie final de béisbol de República Dominicana. Por su parte, las Águilas Cibaeñas dispuso 5-4 de los Toros del Este, con derrota para el zurdo cubano Raúl Valdés, que anoche lanzó 3 entradas y 2 tercios. Le conectaron 6 hits, le anotaron 4 carreras todas limpias, dio 2 boletos, ponchó a 3, y su promedio de carreras limpias aumentó a 4.35. Recientemente, el habanero Raúl Valdés, quien jugó varios años en las Grandes Ligas, firmó contrato para jugar en la Liga Profesional de Béisbol de Japón por casi $1,000,000. Un caro error del cerrador Francisco Rodríguez en la parte baja de la undécima entrada permitió que Joey Meneses anotara desde segunda base la carrera que dejó al campo 9-8 al equipo de los Tomateros de Culiacán, que certificó su pase a la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico. La victoria fue para Francisco Camarena. En cuanto a la final de la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela, anoche el equipo de Aragua derrotó a La Guaira 11-5, mientras que en el otro partido, Caribes le ganó 16-5 al equipo de Magallanes. No jugó ningún pelotero cubano en este partido, sobre todo por los Navegantes de Magallanes, el cubano Adonis García, quien milita con el equipo Yankees de Nueva York en la AAA en el béisbol de aquí de Estados Unidos. Así que, mis amigos, hasta aquí este resumen de las ligas en el Caribe, previo a la Serie del Caribe, que va a comenzar el próximo 2 de febrero en Puerto Rico. Ahora seguimos con ustedes aquí en Alduris sin Guantes de hoy miércoles. Adelante.
The name of the game.
Cuartos de final de la Copa del Rey o la Copa de la Liga Española, el segundo trofeo más importante del fútbol hispano. El Barcelona derrotó esta tarde al Atlético Madrid 1-0 en el partido de vuelta. Recuerden que hay que jugar 2 veces en la cancha de cada uno. El único tanto del encuentro en el minuto 85 lo marcó el argentino hispano Leo Messi. Damas y caballeros, ustedes recordarán que el Atlético Madrid eliminó al Real Madrid en los octavos de final de la Copa del Rey, porque si no, sería otro clásico choque Barcelona-Real, pero ahora es Barcelona-Atlético.
Tú dices hispano-argentino. Tú sabes que Messi en España es español cuando mete un gol, y cuando no paga los impuestos es argentino.
Buen punto. Ustedes recordarán que Leo Messi nació en Argentina, pero se trasladó a España cuando tenía, creo que 8 años. Él tiene pasaporte español. Él viaja con pasaporte
¿Y
español.
¿Y cuándo va a empezar la serie esa famosa? ¿En estos días, no?
La Champions, el 17 de febrero. Reanuda la Champions con después los octavos de final. Después de la Serie del Caribe, ¿viste? Aquí nunca hay tregua, siempre hay algo importante pasando. Sí.
Siempre hay algún deporte que se atraviesa con algo importante.
Ah, pero me gustaría saber a ustedes en Cuba, ¿qué les interesa más, la Serie del Caribe o los octavos de final de la Champions? Esto es muy interesante.
En Cuba no pregunta si todavía no tienen permiso para. Yo sé que se lo van a dar.
Yo sé que se lo van a dar.
Yo se lo van a dar, eso es seguro, eso es política.
Y más durante estas negociaciones que están andando ahora en La Habana. Sí. De repente, oye, por favor, dale a los muchachos nuestros la visa para entrar a Puerto Rico y para poder ganar la Serie del Caribe. Así que todo esto está en transición. Guajiro Peña, ¿tú eres fanático de la Champions ahora?
No.
Sí.
No, yo lo que estoy interesado en la Pulga y Ronaldo. Y la otra que Willy. ¿Usted se recuerda del pichecito aquel de los Marlins?
De Flakegate.
Está yendo al campo de entrenamiento buscando trabajo. Sí. Después de 4 años retirado.
Don Trey Willis.
¿Con quién equipa? Con un equipo de Grandes Ligas, lo invitaron al campo de entrenamiento.
No sé, pero no sé cuál es.
Así que
Don Trey Willis.
Pero me alegro mucho. Yo siento creo... a Matías a jugar off-field porque tiene una garrocha que mete miedo.
Tiene un brazo tremendo y batea muchísimo. Yo no sé por qué él no cambió. Cuando se puso así, no se puso a jugar una posición.
¿Verdad que sí, verdad?
¿Verdad? Porque batea.
¿Te acuerdas que venía a batear? Eso es un fenómeno.
Bateaba muchísimo, corre muy bien, tiene un brazo tremendo, hubiera sido un outfield tranquilo.
Sí.
Pero entonces cuando se descuadró, que no tenía. Yo creo que el problema de él, no tengo nada sólido para decir esto, pero yo creo que él salió. La vida de él se le complicó. Él se metió en algo medio fulastre. Como
y todavía atleta. Está joven, ¿verdad?
Sí, un atleta se pone en esa...
36 años.
Muy bien, damas y caballeros, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Sí, señor. Por esta su emisora favorita, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Osmar del Chinito Martínez.
De San Juan Belacuaín.
Hemos tenido el gusto de hablarles...
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes. Un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.